En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica nuevamente a Vanessa Paloma Elbaz, desde Marruecos, desde Casablanca. ¿Qué tal, Vanessa?
Muy bien, divinamente, Jorge. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, mucha gente te conocerá seguramente como cantante, pero últimamente también estás haciendo mucho como investigadora. Estás trabajando en tu tesis doctoral sobre el canto de las mujeres judías de Marruecos, ¿verdad? Este es el trabajo que estás haciendo.
Exactamente, el canto de las mujeres sefardíes, o sea, de lengua judeo-española, del norte de Marruecos.
Pero no solamente de eso queremos hablar hoy, porque justamente esta semana las Naciones Unidas puso en el calendario un día que no sé si es la primera vez que se conmemora, pero es el Día Internacional de la Lengua Materna, para salirse un poco de estas lenguas que ahora uno está obligado a conocer, un poco de inglés, un poco de francés, para moverse en el mundo, pero cada uno tiene la lengua propia y de su barrio y de su pueblito, ¿no? Y aquí también sale a destacar tu investigación en el tema de la jaquetía con un vídeo que has hecho, se llama Joya. Explícanos qué es.
Mira, el proyecto de Joya es un archivo sonoro que comencé basado aquí en Casablanca y la idea es de hacer un archivo sonoro del judaísmo marroquí, o sea, de todos los aspectos sonoros, musicales, comerciales, de grabaciones de campo, de investigadores, pues, y también de entrevistas de historia oral. Entonces, este proyecto es, pues, el judaísmo marroquí es antiquísimo y es variadísimo, y entonces es judeo-árabe y judeo-español y hebreo y francés y judeo-berber y un poco de todo. Pero para esta semana de las lenguas maternas me han pedido de hacer algo sobre la jaquetía. Entonces me enfoqué, hicimos como un pequeño video de 12 minutos curado sobre la jaquetía, sobre cantares en jaquetía y también conversaciones, entrevistas, pedazos de entrevistas donde las personas hablan un poco sobre su vida, como recuerdos que tienen de su infancia, porque esta es una de las cosas que yo creo que de la lengua materna que es tan importante, que son esos primeros momentos de la vida, cuando nos integramos de tantos conocimientos que nos rigen el resto de nuestra vida, que aun cuando, como tú bien lo dijiste, después pongamos el francés y el inglés que necesitamos para movernos en el mundo y todo esto, pero hay estas bases que están en el corazón de nuestra memoria y de nuestra manera de movernos y de pensar y de sentir en el mundo. Entonces, la idea de darle el ahínco a la profundidad de estas lenguas maternas y a la importancia de guardar estos aspectos de estas lenguas que pueden parecer a veces cosas de lo que decía la abuela o la mamá o las supersticiones o cosas así, pero que las llevamos muy profundamente porque como que nos fueron grabadas en nuestro disco duro a la edad más propicia. Entonces la idea es de realzar esto, de revalorizar todas esas tradiciones orales, de mostrar que hay un conocimiento de profundidad inmensa dentro de esto, de estas tradiciones orales que pueden parecer sus supersticiones a veces, o los cantares, por ejemplo, los romances que cantaban, que son sobre una historia de una princesa que vivía en la Edad Media y no sé qué, que la gente puede creer, esto no tiene nada que ver ni con el judaísmo, ni con el sefardismo, ni con, son simplemente los cantares que trajeron de España a la época, pues, de Isabela la Católica, pero realmente como lo han utilizado las comunidades internamente, tiene una función muy judía, muy sefardita y de una especificidad local y familiar total.
Bueno, ahora que estabas mencionando esto, recordemos que tú no naciste en Marruecos, ni en España. Tú naciste en Colombia, ¿verdad?
Pues imagínate que no.
¿No? ¿Dónde entonces?
Yo crecí en crecí en Colombia, pero nací en Atlanta.
En Atlanta.
Otra ciudad también muy sefardita de los sefarditas de Occidente.
Claro, pero... quería traer a colación es que a veces incluso ni siquiera la lengua tiene que ser materna. En este caso puede ser la lengua de tus abuelos para que te llegue todavía, ¿no?
Pues mira, mis ancestros que venían de Tetuán llegaron a América Latina hace 5 generaciones.
Ajá.
Entonces yo hice una vuelta en el 2007 que vine a Tánger para hacer una investigación sobre estos cantares y bueno, y en estas como son, como se quedó, como decimos en Jaquetía, se me quedó que me quedara en Marruecos y aquí estoy todos estos años después haciendo este trabajo, pero con esta raíz muy profunda, familiar, que se fueron de Tetuán en el siglo XIX.
Pero entonces por eso digo que son lenguas maternas que ni siquiera son de tu madre, son de más atrás.
Exactamente.
Y todo este, ¿cómo es este proceso que estabas describiendo de unas canciones? Por ejemplo, yo estuve escuchando alguna de las canciones de este video de Joya y siempre hay en el repertorio algunos romances que a mí personalmente también me siguen llamando la atención, estos romances de incesto entre hermanos. Y son, hay más de uno, ¿eh? O sea, como que es un tema...
Tamar y Amnón. Porque mira, lo que pasa, y es sobre esto que estoy escribiendo mi tesis.
Pero
lo
no solamente...
Lo que pasa es que a través del canto se dicen cosas que no se pueden hablar. Entonces, todas las cosas que son tabúes, como toda el comportamiento sexual de la mujer, se hablan a través del canto. Entonces hay en este repertorio de las antiguas, como lo llamamos, los cantares de las antiguas, hay cantares sobre el adulterio, sobre el incesto, sobre el matricidio, todo tipo de cosas que parecen de un horror total, que se cantaban también, los que son sobre incesto y matricidio, se cantan para Tisha B'Av, son lamentaciones. Pero se vuelve un repertorio, es un poco como, yo le decía a alguien, es como un soundtrack de la vida, ¿no? Es un poco como lo que se escucha en ciertos momentos específicos del calendario y se vuelve una espiral cíclico de impregnación de memorias. Entonces es clave tener estas memorias que se repiten y que se repitan a través de las generaciones para impregnar a las generaciones venideras con todos estos preceptos que forman parte de la manera de mantener el grupo intacto, ¿no? Porque es a través del evitar ciertas acciones por parte de la mujer, sobre todo, que el grupo se mantenía intacto, pues que se aseguraba la descendencia judía.
O sea,
entonces esto tiene mucho que ver con, por otro lado hay cosas de un poco como feminismos que entran aquí, pero es muy interesante mirarlo con estos ojos más analíticos y no simplemente nostálgicos, porque nos muestra una dinámica muy interesante que pone a la mujer y a sus actos un poco al corazón de la posibilidad de que la comunidad como minoría se mantenga y que se mantenga judía y con la tahara, con la pureza, que la palabra pureza nunca me gusta mucho porque tiene todo tipo de connotaciones diferentes, pero como con esta pureza ritual que puede asegurar que vamos a seguir existiendo como tal.
O sea que de alguna manera también este repertorio se usa para, de alguna manera, expiar los pecados a través del canto, sin llegar a vivirlos, ¿no? O sea, estos pensamientos y estas situaciones. A mí me recuerda lo que tú dices un poco a los culebrones de la de las telenovelas, ¿no? Que son vidas fantásticas y extremas que viven otros personajes y que no son los que les pasa a la gente normal.
Así no tenemos que hacerlo nosotros.
Eso, aprender lo que no hay que hacer, ¿no? De alguna manera.
Sí, sí, por un lado, pero también es moralizador, pues son cosas que se enseña la moral. Uh-huh. Y esa es otra parte que es muy interesante ver cómo, porque también en las comunidades del norte de Marruecos que no son judías, tienen tradiciones que las mujeres cantan, las mujeres que son mayores, o sea, después de la menopausia, las mujeres adquieren un estatus mucho más elevado y se vuelven como las sabias de la comunidad hacia las jóvenes que están en edad de fertilidad, y ellas le cantan a las jóvenes ciertos cantares sobre también cómo deben actuar o cómo no deben actuar. Y claro, no solo son a las niñas, sino también a los jóvenes niños que tienen que también participar en esta dinámica de grupo.
Por lo tanto, no es solamente una connotación judía en este tipo de cantos, es más bien de la cultura del norte de África, ¿no?
Sí, de la cultura del norte de África. Y yo me pregunto, y esto es una cosa que falta hacer después de terminada la tesis y publicado, con favor de Dios todo, y yo me pregunto también en las otras comunidades sefardíes de Oriente, ¿qué tanto hay de una dinámica parecida a esta? Porque allá en Turquía, por ejemplo, y en Grecia y en todo eso, los romances no eran tan fuertes como lo son aquí en Marruecos. Uh-huh. En el siglo XIX y XX, el repertorio en judeo-español se volvió mucho más cantares, más livianitos y mucho menos estos romances largos narrativos. Entonces, eso yo me pregunto qué similitudes hay y qué diferencias hay.
Bueno, necesitamos una Vanessa Paloma en Turquía que te responda.
Es seguro que la hay, pero todavía no nos conocemos.
No, seguro que habrá gente que estará investigando, lo que pasa que igual no a esta pregunta en particular, pero sí que invitamos a los que están interesados en investigar lo que son las tradiciones sefardíes en el mundo, pues este punto de vista podría ser un buen punto de partida. Vanessa, ya sabes que nosotros aquí tenemos las puertas abiertas para todas las joyas que descubras a través de Joya, a través de estos archivos sonoros del Marruecos judío, e invitamos a los oyentes de Radio Sefarad a visitar esta muestra de lo que son estos archivos sonoros y a sumarse a las celebraciones de la lengua materna, que cada uno tiene la suya, ¿no?
Exactamente, sí, y pues esto, claro, hay miles y miles de horas grabadas por investigadores desde hace un siglo y pues seguimos grabando. Entonces también una de las cosas que yo, tal vez a través de las personas que están escuchando, voy a pedir que si hay personas que tengan grabaciones que hayan hecho a sus abuelas o a sus abuelos, privadas, personales, cassettes o libros de cantares que tengan en su casa o cualquier cosa, nos interesa siempre tener copias digitales de este tipo de material para incluir dentro del archivo, clasificarlos, organizarlos y también tenerlos accesibles a estudiantes, a investigadores y pues para agrandar un poco nuestro conocimiento, nuestra base de datos sobre esta riqueza cultural nuestra.
Pues ya saben, cualquier cosa nos escriban aquí a redaccion@radiosefarad y les pondremos en contacto con Vanessa Paloma y con su archivo sonoro. Nos vamos a despedir, Vanessa. Te deseamos mucha suerte en este camino que ya casi has terminado de recorrer, pero que solamente el título es solamente un eslabón más. A partir de allí, pues seguirá el trabajo de la arqueología para abajo no se acaba nunca, siempre acaba uno entusiasmándose y sigue escarbando y escarbando a ver qué más hay debajo, ¿no? Así que muchas gracias.
Y esperando también seguir la transmisión hacia el futuro, ¿no?
Eso
es. Que no se pierda toda esta riqueza.
No, evidentemente hay una cosa que también es el punto positivo, que a pesar de que los que hablan estas lenguas de nacimiento y que las conocen de haberse criado así, aunque hoy en día ya son menos personas, también es verdad que cada vez hay más interés incluso de gente que no provienen del mismo círculo que provienen de ese círculo pero de forma un poco más alejada, como es tu caso, o gente que viene de otras tradiciones pero que se interesa. Hay mucho interés por rescatar estos tesoros antes que el tiempo les eche la mano encima. Muchas gracias por habernos atendido, Vanessa Paloma del Vaz.
Mil y mil gracias, y gracias a Radio Sefarad por todo el trabajo que están haciendo por lo nuestro.
Por lo nuestro, que es lo de todos, ¿eh? Muchas gracias.
Sí. Okay.